sermón. Ahora, hay varias materias que usted puede encontrar dentro del texto que son las aplicaciones posibles que puede encontrar. Y este es el primer estudio que tenemos aquí. La meta es la aplicación. Va a buscar algo que muestre la relevancia a la vida del oyente. Va a buscar algo que muestre la relevancia de cualquier verdad, cualquier doctrina a la vida del oyente. Déjenme ver aquí si yo estoy con ustedes en nuestra primera página. Sí, muestra la relevancia a la vida del oyente. Segundo, presentarla con persuasión. Dios quiere persuadirnos a hacer algo y su sermón debe persuadir a la gente de lo que Dios quiere persuadir a la gente. Yo quiero persuadirles a ser santos, pero en este texto Dios quiere persuadirles a orar. Usted debe tratar de ver ¿De qué nos persuade Dios en este texto? No lo que yo quiero persuadir a la gente a hacer, pero de qué persuade Dios en este texto. Y yo, siendo Heraldo, que Russo creo que es el nombre griego, el predicador, yo quiero solo anunciar el mensaje de Dios. Y si aquí el mensaje de Dios es orar, yo no debo predicar que el mensaje de Dios es ser santo. Pero si en otro texto yo quiero enfatizar a la gente orar, y el mensaje aquí es ser santo, yo no puedo decir, vamos a hablar hoy de la oración. No, el mensaje de este texto que Dios quiere comunicar es ser santo, entonces tengo que predicar ser santo, y eso es el mensaje de este texto. Si yo quiero predicar de oración, voy a buscar un texto donde Dios habla de oración. Y si quiero hablar de santidad, voy a buscar un texto donde Dios dice, yo soy santo, por tanto, soy santo nosotros. Pero no voy a predicar lo que quiera de cualquier texto. Es muy importante. Pero es una persuasión para cambiar tres cosas en nuestras vidas. La actitud del oyente. Muchas veces Dios está tratando no de una acción, sino solo de la actitud, de tener más fe, más arrepentimiento, más sumisión. La acción del oyente, este texto está hablando de orar más, o leer la Biblia, o qué, ir a la iglesia, ser fiel al Señor, ser siervo de otros. O este texto está hablando de un acuerdo con la verdad de la palabra. Puesto que lo que no siguen la palabra de Dios, sufren, y muchos textos de la Biblia hablan de eso, entonces yo debo estar de acuerdo con la palabra de Dios del Eterno, ¿verdad? Y así que mira, busque una cosa en el texto. Este texto está, Dios está exhortándonos a cambiar de actitud, de acción, o de nuestro acuerdo con Dios y nuestra fe en el Señor. En lugar de la aplicación, puede seguir cada verdad. Note esto, que a lo mejor no lo declara de esta manera, pero la idea es que cada aplicación se basa en una verdad. Por eso normalmente debo decir la verdad y luego la exhortación. A lo mejor yo cambio de vez en cuando y digo, debemos orar, puesto que la oración es la única manera de acercarnos a Dios. Pero la base es que la oración es la única manera de acercarnos a Dios. Así que digo, puesto que la oración es la única manera de acercarnos a Dios, la aplicación, debemos orar. Y así que en mi mente, por lo menos, y por lo normal en los sermones, debo echar el cimiento antes de construir la casa. La casa es la aplicación. El cimiento es la verdad de que se basa. Porque de otra manera voy a exhortar a la gente a hacer esto o otra cosa y van a pensar, ¿y quién eres tú? ¿Y por qué me dices tú esto? ¿Y por qué debo hacer esto? Por eso, por lo normal, debemos hacer lo que hacen las epístolas. Echar la verdad que la Biblia echa y entonces explicar. Y entonces la gente no puede discutir porque ya miraron por qué hacer esto porque han visto la verdad en que se basa. Puede ser un resumen después de cada punto principal o el sermón, al final del sermón, al estilo evangelístico. Ahora, nota aquí que los resúmenes, y esto se le puede enseñar en un par de años, tendremos en el verano cómo entrenar maestros de niños en más detalle. Y una cosa muy importante en relatar historias de los niños es esto, que hay dos maneras. Puedo solo relatar la historia de David y Goliat y al final dar una aplicación a los niños. O puedo relatar la historia y a medida que digo esto es lo que hizo David, digo, por eso, hijos, debemos hacer esto. Eso lo hizo David II y por eso debemos hacer esto. Y al final del sermón hacer resumen de los tres o cuatro ideas que estuve dando a través de la historieta. Hay diferentes filosofías de esto. Generalmente es mejor relatando a niños, así decir una cosa después de otra y los niños relacionan mejor la verdad con lo que deben hacer al momento antes de ir a otra verdad que deben hacer. Pero especialmente en un sermón evangelístico hay un poco de esto, pero si viene un evangelista generalmente puede predicar un gran sermón de muchas cosas, pero al final llega su conclusión fuerte, por eso debemos arrepentirnos y creer en el Señor Jesús para ser salvos. A lo mejor primero habló de cómo el pecado trae muerte y tragedias a la vida. Segundo, cómo Cristo es la única verdad que puede salvar al hombre. Y tercero, no podemos salvarnos nosotros mismos. Todas estas son las verdades básicas del Evangelio. Por lo tanto, debemos creer en el Señor Jesús, pues es el único Salvador y no podemos salvarnos si necesitamos ser salvos. Entonces, puesto que es la verdad, debemos creer en Cristo y ser salvos. Y así que nosotros con sermones evangelísticos generalmente guardamos el énfasis fuerte, la historia que más conmueve y la exhortación y persuasión al final, después de haber echado las bases del Evangelio. Pero un pastor, como el pastor maestro, trata a la gente un poco más como hace una clase de niños, una clase cualquier, donde muchas veces da la idea principal al principio. Y debo decir esto también, que he enfatizado los varones de nuestra iglesia. Esta idea principal, tema, proposición, realmente llega a ser la conclusión o la invitación del sermón. Así que, ¿a qué está invitando la gente a hacer al final del sermón? ¿Qué será la invitación final, principal de este sermón? Quiero que la gente pase al altar para confesar esto, para presentarse a hacer esto. Así que todo sermón es para llegar a esa invitación final, para que la gente en su silla o en el altar haga una decisión y haya algún cambio en su vida. Y por eso entonces debo, muchos dicen, primero decir lo que voy a decir, la proposición, la introducción. Entonces decirlo, que es la predicación repetido varias veces, y la conclusión decirles lo que he dicho. Decir lo que voy a decir, decirlo, y decirles lo que he dicho. Así es un sermón. Pero decir lo que voy a decir debe ser lo mismo al final de decir lo que he dicho. Y así es la invitación. Así muchos comienzan así, algunos guardan esto para darles una sorpresa de qué es el énfasis, porque a veces puede comenzar, hoy voy a hablar de que ustedes pecadores deben arrepentirse. Y así que todos tapan los oídos y se cierran y duermen y no quieren escucharlo. Por eso tengo que darles las bases bíblicas y llegar al final, basado en todo esto, que hay tragedias para los que no se arrepienten, que hay bendiciones para los que se arrepienten, ¿verdad? Puesto que eso agrada a Dios y si se arrepienta, entonces debemos arrepentirnos. Y les animo, hermanos, que no pierdan las peticiones del Señor, y si no van a arrepentirse, van a sufrir como hemos dicho en el sermón, por favor arrepiéntense. Y así que cuando la idea principal, algunos doy la pista de lo que voy a decir al principio, pero la idea de llevarles al arrepentimiento para eso otra cosa, a lo mejor guardo el énfasis en eso hasta el final. Pero hay otras cosas que sí, muchos dicen al principio, mira, hoy voy a tratar de convencerles a orar más, hermanos. Y vamos a dar razones para orar más. Y dice desde el principio, a lo mejor, ciertos temas, ¿verdad?, que voy a predicarles. Y así que, básicamente, voy a decirles que eso de la oración agrada a Dios, por eso debemos orar más. Ahora, vamos a hablar de cómo agrada a Dios. Primera cosa, manera que agrada a Dios. Segunda manera que agrada a Dios. Tercera manera que agrada a Dios. Y llega a la conclusión, ahora, hermanos, puesto que la oración agrada a Dios, vamos a orar más. ¿Cuándo vendrán al altar? Porque quieren agradar a Dios por medio de orar más. Así que mi tema, mi proposición, sirve como la conclusión y la invitación, pero así puede ser resumen al final, o puedo repetirlo de diferentes maneras y en diferentes partes durante el sermón. Dar más tiempo a las explicaciones del texto que a las aplicaciones del texto. Dar más tiempo a las explicaciones que a las aplicaciones. Normalmente, ¿ok? Un evangelista generalmente da más historias de la aplicación, pero muchas veces sus historias son historias de tragedias en las vidas de personas que desobedecieron a Dios, que no creyeron en el Señor Jesucristo, y por esa razón son bases de por qué deben creer en el Señor Jesús, y está dando razones para creer también, hasta las ilustraciones. No obstante, un pastor especialmente debe pasar más tiempo explicando las verdades que Dios quiere comunicarnos, de Romanos 1 al 11 capítulos de verdades, 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 hasta llegar al capítulo 12, ya solo tiene unos cuantos capítulos acerca de las aplicaciones de esas verdades. Y así el énfasis es más la doctrina, la enseñanza, la base de nuestra fe, que las aplicaciones. Si tienen buen fundamento y buena base, ya solo tienes que decir cuatro cosas de por qué deben ser santos. Si has hablado intensamente de la santidad de Dios, de cómo Dios es más allá de todas las cosas, y Dios es todopoderoso y castiga a los que no son santos, y Dios ama a los que son santos y ama la santidad, y hago todo acerca de Dios, ya puedo solo en unas cosas, cuantas palabras al final decir, hermanos, no quieren ustedes agradar a un Dios así, no tienen ustedes desagradar a un Dios así, no quieren ustedes presentarse a ser santos. Ahora, ser santo significa no pecar, significa servir y entregarnos al Señor. Pero ya habiendo dicho lo demás, la aplicación de cómo aplicar la Biblia a la vida puede ser más corto, porque ya tiene un buen fundamento, y eso es lo más importante, ¿ok? Especialmente un pastor, es el pastor maestro. Primero debe ser maestro y dar buenas explicaciones de la Biblia. Entonces, no deje de dar la aplicación necesaria. Aunque pongas mucho énfasis en la verdad en que se basa, hay algunos pastores que son buenos maestros, pero no predican, no persuaden y no retan. Y eso es una tragedia. Es como si la gente sale diciendo, ok, Dios es santo, ¿y qué? ¿Qué debo hacer con esa verdad? Así que hay que dar la aplicación necesaria, pero una aplicación que está en la palabra. Requisitos para hacer unas aplicaciones eficaces. Segundo de Corintios 3, 18. ¿Qué dice esto? Segundo de Corintios 3, 18. Habla de vivir lo que uno predica. Es muy conocido este versículo, muy importante. todo el libro de transformado en su imagen está basado en este versículo.
¿Ya dio en cuenta que es leerlo?
Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de la gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
Muy bien. No sé si hay que ser haber una transformación en tu propia vida. Nadie va a escucharlo si usted no ha tenido la transformación en su vida. Si no pueden ver, usted dice, mira, es que la palabra de Dios, leyéndolo cada día, le hace más feliz. Y usted es muy triste. Nadie le va a creer, ¿verdad? Es que tiene que vivir lo que predica, ¿verdad? Es que Dios es santo, así nosotros debemos ser santos. Y no como su servidor de esta semana, ya me emborraché tres noches. No, el hecho es que tiene que vivir lo que predica y ser transformados en su imagen. Pero da la importancia espiritual, Efesios 4:13, que dice, por lo cual,
hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo.
Que no es la plenitud de Cristo, esto es tan importante espiritual en tu aplicación. No solamente cada sermón de que debemos dar diezmos o debemos apoyar al pastor como muchos quieren predicar cada vez, sino que es la importancia espiritual del sermón. Y segundo, orar mucho para tener la dirección y poder del Espíritu Santo. Lucas 4:18 pone mucho énfasis en eso, de la necesidad del Espíritu para llenarnos. ¿Qué dice Lucas 4:18?
Dijo, el Señor está sobre mí, por cuanto me he enviado para dar buenas nuevas a los pobres, me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos.
Muy bien. Muchas veces he predicado eso cuando voy a otras iglesias para dar sermones evangelísticos, porque luego muestro, tengo un artículo de cada sección de eso que habla de los diferentes milagros de Cristo en Lucas y los relaciono con cada porción de eso y hablo de cómo Cristo puede cambiar la vida y lo hago de forma dramática cuando lo hago. Pero de cualquier manera aquí tiene que, es el Espíritu que nos tiene que dar poder para hacer esas cosas. El Espíritu me ha ungido para hacer esto. Y entonces aplicar la verdad a su propia vida primero. Una aplicación eficaz, según el Timoteo 3:15, viene de conocer las Escrituras. Dice, desde niño has conocido las Sagradas Escrituras. Y así en Hechos 17:11 dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque miraron escudriñando la palabra cada día si esas cosas eran verdad que estaban escuchando. Mateo 11:19 habla de pasar tiempo con el Señor. ¿Qué dice Mateo 11:19 para dar buenas aplicaciones a nuestros sermones?
El Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por...
Ok, debo pasar tiempo con el Señor y les voy a entender mejor lo que debo hacer y no hacer. Así que hay que pasar tiempo escuchando al Señor, ganando almas, pero más que nada solo con el Señor y ya voy a poder poner aplicaciones correctas. Ellos no pasaron tiempo con el Señor, por eso estaban criticándole al Señor, no entendiendo lo que el Señor estaba haciendo. Y así de Eclesiastés 6:12, conoce las necesidades y intereses de cada grupo y de cada edad. Si va a dar buenas aplicaciones, tiene que entender, y eso es difícil para jóvenes, de dar un buen sermón para los ancianos o para los padres, si nunca han sido padres. Por eso la experiencia le enseña mucho, aunque ya puede apagar eso, gracias. Y entonces conoce las necesidades de cada grupo y de cada edad. Así que conoce las escrituras y va a poner buenas aplicaciones. ¿Qué dice la Biblia? Y quiero hablar de mi oración, ¿dónde la Biblia habla de esto? Yo tengo que pasar tiempo con el Señor, leyendo mi Biblia, ganando almas. Porque un pastor evangelista que muchos van a conocer su nombre si lo digo, tenía una iglesia de no sé si 10 o 20 mil personas en Indiana, pero él habló mucho de ganar almas y muchas veces dijo, pastor, y sus sermones van a ser mucho más interesantes si ustedes tienen ilustraciones frescas de salir y ganar almas, no solo decir, mira, hace 20 años cuando gané un alma. Es que tiene que ser una cosa que esta semana estuve hablando con personas y, oh, unos ateos bien duros y la gente ya se interesa más y usted entiende mejor cómo aplicar la Biblia si a usted sirviendo al Señor. Pero entonces hay que vivir la vida un poco y entender a niños, entender jóvenes, entender adultos y aplicar las cosas de cada uno. Hablar con naturalidad de todo, a todos, como amigos, hermanos mayores y padres. Esto habla mucho en primero de Timoteo, exhortar a los ancianos como padres, a las mujeres como hermanas. Pero aquí en primero de Corintios 2, 1 al 5, está dando mucho énfasis en esto también. De nosotros que debemos hablar a la gente con naturalidad. Déjeme ver aquí que dice, no quiero saber otra cosa más que Cristo, versículo 4, mi predicación no fue con, versículo 4, mi predicación fue con no fue con palabras persuasivas y humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, no la sabiduría del hombre, sino el poder de Dios. Y así encontramos que debemos tratar de ser bien expresadas y elocuentes. Dios da ese don. Los hermanos más usados, mira los pastores como el hermano Cortés, ¿verdad? O el hermano Torres. No tratan necesariamente de usar elocuencia, pero sale como natural. Han tratado de ser tan bien expresados como pueden. Y así que muchos les invitan a predicar, porque saben expresarse muy bien en español. Y por esa razón es bueno tratar de desarrollar el don de profecía, el don de enseñanza, tanto como pueda, pero la razón por que Dios los usa es que no confían en su elocuencia, ni tratan de necesariamente ser elocuentes, solamente confían en el Señor y tratan de usar sus dones a la mejor de su habilidad. Y así era con Pablo. Vamos a hablar al final del día hoy de diferentes tipos de cosas para poner para elocuencia. Pero el hecho es que no vamos a, aunque usemos esas cosas, como hizo Pablo, no vamos a depender de esas cosas. Vamos a depender del Espíritu y hablar con naturalidad, no como fuertes elocuentes, sino de manera normal, natural, con la gente. Y entonces, principios para dar pertenencia al sermón en Hechos 20:27, ustedes tenían que memorizar esto antes, tratar cada aplicación directamente del texto bíblico. Predica la Biblia, predica la palabra, no solo predicar las aplicaciones de la palabra. Aquí, hermanos, dice que debemos ir y bautizar a la gente. Ok, Mateo 28, 20, 19, 20 lo dice, pero basado en versículo 18, todo poder me es dado, toda autoridad, por eso se debe ir y enseñar y bautizar, basado en la autoridad de Cristo sobre su vida y el poder de Cristo para salvar las almas. Pero aquí relacionado el sermón con los problemas y las necesidades básicas de la vida del oyente por hacer aplicaciones específicas. He venido para que tengan vida, la verdad, y vida en abundancia. Por eso, confía en mí para darle una vida abundante. Cree en el Señor Jesús y tendrá una vida abundante, puesto que en él es la vida y vida abundante. Pero nota aquí que estoy sacando la aplicación del texto. Y no estoy predicando solo la aplicación que debemos tener vida abundante. No, la base primero, que esto viene de Cristo. Y la verdad mayor es acercarme a Cristo. Y Cristo dará la vida abundante que quiere. Pero hacer la aplicación. Aunque realmente el énfasis es la verdad más que la aplicación.